Bien, vamos a realizar una canalización con el tetán de José Carlos para que se exprese lo que crea que deba expresarse. Sabemos que todavía le quedan engramas. Actúan como interlocutores, tanto Laura como Víctor.
Bienvenido.
Quiero dar el saludo a todos. Soy Snowman.
Hola.
El 90% de este querido receptáculo. Y quisiera poder daros las gracias por el apoyo que está recibiendo tanto lo que es la entidad espiritual, así como el 10% José Carlos, porque es importante siempre contar con la colaboración de interlocutores que puedan, sobre todo, adaptarse a cada caso.
¿A qué se debe que te hayas presentado de repente?
Me gusta que me lo preguntes. Nos conocemos de mucho tiempo.
Sí.
Mi intención real es la de evaluar el estado, que lo haré ahora, evaluar el estado engrámico de lo que es este 90% tan valioso y que todavía tiene algunas cosas por descargar, ¿bien? Pero aprovecho también para alentaros a vosotros, porque entiendo que el trabajo como interlocutor en una canalización tampoco nunca es fácil, y entiendo que a veces hay entidades que es como que necesitan un poquito de ese apoyo, ¿no? Y estamos hablando de una entidad espiritual que sí lo necesita, que sí lo necesita. Quería explicar lo importante que es en ocasiones el adaptarse en una canalización siendo interlocutor, lo importante que es adaptarse ante lo que es una vida, expresar ideas o directamente expresar disconformidad, ¿no?, en algo. En las tres maneras desactivan gramas, pero en una hace falta ser más suave, en otro hace falta ser más incisivo o hace falta orientar con mayor capacidad de coherencia. Y sé, porque lo leo en vuestras mentes conceptuales, que ninguno de los dos sabéis ante todas las formas. Entonces es bueno aprender a complementarse. Creo que para mí es agradable contar con la presencia de dos interlocutores, y creo que también lo es para cualquier entidad espiritual. Es importante porque es una experiencia que no se ha podido utilizar demasiado, pero que estoy alegre de poder comunicar que se pueda realizar más a menudo, ¿no?
Bien, ¿cuál es el estado, o vas a decir algo más?
No.
Vale. Entonces, el estado engrámico de esta entidad, ¿habría algo que destacar?
Sí, habría que destacar que es como que va desactivando engramas, y a medida que desactivan engramas, es como que se les reactivan de nuevos. ¿Por qué? Es debido a el apoyo que necesita esta propia entidad espiritual, sobre todo a la hora de expresarse. Es como que tiene una necesidad de expresarse. Y a veces percibo que es como si notara una presión de nuestra parte, de sus guías, de la gente que estamos desde el mundo espiritual ayudándolo, es como si notara una presión de que tiene que descargar vidas. Y esa misma presión es la que hace que descargue una vida y quiera expresar otras cosas. Y a veces es como que se le van reactivando engramas nuevos, entonces es distinto a otras entidades. De todos modos, es positivo que tenga un 60% de la carga engrámica resuelta en este momento. En este momento, porque se le van reactivando cosas nuevas. No es un problema real de José Carlos, de su parte encarnada. El problema se debe a la parte espiritual y las presiones que siente.
¿Se podría decir que tiene alguna frustración?
Se tiene frustraciones varias que resolver y que comunicar. Pero, insisto, a veces es como que lo deja en segundo plano para dejar en primer plano una vivencia.
Entonces nosotros como interlocutores deberíamos proponerle más que se expresase.
Sí.
Vale.
Insisto, de todos modos, que tenga un 60% de la carga engrámica resuelta es un porcentaje positivo.
Uh-huh.
A veces es como que se les reactivan más, a veces menos, pero va haciendo camino, ¿eh? Uh-huh. Y eso es importante.
Bueno,
no sé si tenéis algo que preguntarme a tener en cuenta sobre la entidad o sobre la sesión.
No, en principio no.
No, le propondremos ahora que se exprese que no es tan importante una vida, sino que pueda...
Dejamos paso a hablar entonces.
Sí. Gracias.
Gracias a vosotros hasta todo momento.
Todo momento.
Toda mi luz. Ahora sí, ya estoy aquí.
Bienvenido, Sarrae.
Bienvenido.
Gracias. Quise dar algún tipo de prioridad a quien es uno de mis guías durante las canalizaciones telepáticas, que para mí todavía representa una experiencia nueva. Digo todavía representa una experiencia nueva porque entiendo que hay entidades espirituales que llevan mucho más experiencia que yo realizando sesiones, y debo agradecer primero de todo a quien me permite expresarme, por supuesto, que ese es ni más ni menos que mi parte física. De todos modos, sé que aunque él esté en esa avidez de querer que yo me exprese y de querer confrontar tal vez algunos problemas en su vida física, sí soy consciente que a mí aún me queda por superar demasiadas cosas, como si me sintiera novato todavía en todo lo que tengo todavía por superar.
Bueno, poco a poco lo iremos haciendo, pero sí que nos gustaría que te pudieses expresar libremente y que no necesariamente en cada canalización tienes que expresar o contar una vivencia, sino que también puedes expresarte y explicar lo que te preocupa o lo que quieras decir, ¿no?
Bueno, es obvio que habrás escuchado, conceptuado lo que ha dicho Roelván.
Agradezco todas las palabras del guía.
En muchas ocasiones tengo que reconocer que hacemos también un poco de presión al relato de las vidas, porque también es verdad que en muchas ocasiones es lo importante. Pero bueno, en esta ocasión pues estaría bien que intentásemos que te expresaras libremente, hablar de lo que te pese, un poco...
Según Roelván, el 70-75% de las ocasiones lo más importante es la vida, y es ese el motivo por el cual muchas veces incluso vosotros como interlocutores le dais más importancia, pero en ocasiones no es por eso por lo que yo no me exprese, en ocasiones no me expreso porque tengo miedo. ¿A qué tengo miedo, no? Tal vez sería la pregunta. Tengo miedo a no ser comprendido, tengo miedo a los distintos puntos de vista que podáis tener vosotros como interlocutores o que puedan tener entidades espirituales que sean de luz. Y a veces es como que si me siento bien en un plano maestro, esas mismas dudas es como que me vuelven a jalar al 3.9, ¿no? Ese ego, porque es ego, al fin y al cabo esas dudas vienen de ego. Entonces sí. Es como que bajo, son dudas de me expreso, tal vez si me expreso es peor, debo estar equivocado.
Bueno, en ocasiones he podido comprobar que la mejor forma de superar ese tipo de traba de miedo es directamente intentarlo, porque si intentas reflexionar, intentas entender, para no sentirte así vas a gastar demasiado tiempo y al final incluso no lo harás. Es mi recomendación.
Y también aceptar, ¿no?, que todos podemos tener distintas opiniones y no por ello esté mal. Lo contrario, ¿no? Creo que hay libertad de expresión y que cada uno puede opinar una cosa y esas cosas pueden estar bien.
Incluso aún los maestros de luz discrepan, siendo que discrepan poco, porque me parecería una falta absoluta de conocimiento y una total ignorancia afirmar que todas las opiniones que se den son positivas. Porque entiendo que por suerte o por desgracia existe lo que es el bien y existe lo que es el mal, aunque muchas veces sea tan relativo. Para nosotros que estamos en el camino del aprendizaje, tanto seres espirituales como personas físicas, para él no hay duda de lo que está bien y de lo que está mal. Es objetivo puro dentro de su universo. Dentro de su universo, porque muchas entidades lo han dicho, ¿no?, también, que la objetividad es la subjetividad de Eon. Lo cual quiere decir que es objetivo dentro de su universo. Porque si preguntásemos a cualquiera de los demiurgos cuál es su punto de vista, seguramente sea el opuesto o muy distinto, y seguramente te lo sepa argumentar. Es muy relativo, pero dentro del universo de Eon, Eon manda, punto, por decirlo de algún modo. No me gusta la palabra porque se entiende que no existen las órdenes en su universo, pero sí que él tiene muy clara la idea del bien y el mal. Por eso él crea las leyes espirituales y él no te señala si bajas o subes de nivel. Hay actos hostiles que a veces uno piensa, ¿están o no están justificados? Y empieza a cuestionarse. Unos lo verán de una manera, otros lo verán de una manera distinta. Pero al fin y al cabo, bajarás de nivel si Eon considera que eso está mal, y subirás de nivel si Eon considera que eso está bien. No te señala, pero ya está creadas las leyes por él.
Todo lo que estás diciendo imagino que tiene relación a discrepancia con tus puntos de vista respecto a lo que se considera objetivo, ¿no?
No como entidad espiritual, pero sí en un rol en una vida que tuve. Sí en un rol en una vida que tuve, que yo estaba seguro de estar haciendo las cosas correctas, que tenía una idea muy clara del bien y el mal, y al final bajé de nivel porque se consideró un acto hostil y me frustró. Por eso cuando antes me comentaste, querido interlocutor Víctor, que yo si tenía algún tipo de engrama de frustración, ¿no? Sí tengo engramas de frustración. Y aunque no me lo preguntases a mí, yo conceptúo. Y sí tengo engramas de frustración. Sí me siento frustrado. En esa vida lo pasé muy mal al desencarnar. Estaba convencido en vida. ¿Y queréis que os cuente la vivencia?
Como tú quieras.
Bueno, más que la vivencia, yo creo que sería lo de la frustración, ¿no? Lo que engloba la frustración. Ya que, como has dicho, fue al desencarnar cuando te generaste el engrama, la vivencia, algunas cosas sí que son importantes, pero...
Es fácil, ¿eh? Es fácil, la vivencia es muy fácil. Tú lo vas a entender a la primera. Tú lo vas a entender a la primera. Igual la interlocutora femenina le cuesta más, pero tú lo vas a entender a la primera. Es muy sencillo. Es decir, es muy sencillo. La venganza está justificada. A cualquier entidad espiritual que le pregunte, si no hace falta que esté muy elevada, te va a decir no. Es decir, es fácil, no es un tema que vayamos aquí ahora a debatir, a ver si lo que hice, vamos a debatir, a ver si lo que hice estuvo bien, estuvo mal. No, estuvo mal y punto, no me cabe la menor duda. Pero me frustró porque estaba seguro en vida de que estaba bien. Y cuando desencarno, bajo de nivel. Dos planos. Bajo. Bajo del 3 al menos 1. Y enseguida me di cuenta que lo había hecho mal. También subí de nivel. Porque me autocompadecía. Porque pensaba, ¿cómo he podido estar tan equivocado tanto tiempo? Toda una vida. ¿No?
Sí.
Fue una vivencia muy muy sencilla. Yo he, como tantos, he encarnado muchísimas veces en un bro. Y con 10 años me asesinaron a la familia. Me asesinaron a padre, a madre y a una hermana. Y viví para la venganza. Me hablaron de un... no templo. No sabría cómo decirlo. Una escuela de aprendizaje en unas montañas hacia el norte. Bastante cercano a mi pueblo. Donde se decía que era eso, una escuela de aprendizaje, se enseñaba a la gente a usar la espada. Fui a que me enseñasen con la idea de vengar a los míos. Sabía el nombre del asesino, así que no tendría mucho problema, y también sabía quién era en todos los niveles. Había cuentas pendientes entre mi familia. Y quien lo asesinó, a quien asesinó a toda mi familia directa, fue un... alguien que cumplía el rol de tío, de mi parte. Entonces solo tenía que buscar a mi tío y matarlo. Era sencilla la tarea. Toda mi vida viví para la venganza. Y mi único objetivo era matarlo. Punto. Aprendí el arte de la espada. Es más, era el segundo mejor de mi... de cuando entrenaba. El segundo mejor.
Imagino pues que acabaste cumpliendo tu venganza, ¿no?
No fue sencillo, porque pasan los años y uno busca a la persona, porque la persona trabajaba para un grupo de mercenarios. Y uno lo busca, pero a veces no es fácil dar con la persona. Un Bruce grande y hay muchos encargos para cualquier mercenario. Un buen día conozco a una mujer y me caso con ella. Y dejo mi vida. Dejo mi venganza. Pero nunca se me olvidó la venganza. Ella me dice que deje de lado la venganza, que... es un asunto que no va a ninguna parte, que no me va a devolver a mis familiares a la vida. Llego a tener dos hijos con ella. Y tenía una vida pacífica, ya no me dedicaba a guerrear. No me dedicaba a entrenar la espada. De hecho, había perdido habilidades con la espada. Estamos hablando que yo me fui a entrenarme con 10 para 11 años y que me casé con 23. Tuve mucho tiempo entrenando, pero empecé a tener una vida pacífica. Y 10 años más tarde fue cuando tuve mi primer hijo. Y tenía una vida pacífica, me dedicaba a sembrar el campo, me dedicaba a conseguir leña. Y un buen día cuando vuelvo de hacer mis trabajos tan tranquilo, y hablo ya de, no 3 años después de haberme casado, sino 6 años después, vuelvo y veo que han asesinado también a mi mujer y a mis dos pobres niños. Y sabía quién era, ¿no? No me cabía la menor duda que me perseguía. Ya había tenido informaciones mientras me entrenaba que ese hombre me perseguía a mí, porque cuando mató a mi familia, pues yo estaba afuera y me lo contaron los vecinos. Entonces ya venía por mí directamente. Y no se olvidó de mí en tantísimos años. A pesar que él ya era un hombre mayor, todavía tenía habilidades con la espada. Sabía que si los había asesinado, lloré mucho, lo pasé mal, y me juré la venganza definitiva hacia él. Lo tenía claro, lo iba a matar, costase lo que costase. Lo encontré, porque sabía que no pudiera andar lejos si los acababa de asesinar. Y cuando lo encontré no tuve piedad. Me rodearon entre cinco y me daba igual si me mataban sus acompañantes, pero a él lo mataba yo. Lo maté y lo atravesé con la espada en la garganta. Y me sentí bien dándole muerte, aunque después me decapitaran sus acompañantes porque no podía con todos. Cuando desencarno me veo que he descendido de nivel por esa venganza y por el odio que tenía. Pero yo estaba seguro, toda la vida estaba seguro que eso me iba a elevar. No creía en espíritus ni en elevaciones, pero estaba seguro que estaba haciendo lo éticamente correcto. Estaba vengando a mis seres queridos, punto. Y ese hijo de puta se merecía morir.
Es comprensible, estando encarnados, que estamos sujetos a los roles del ego
Estamos
y
sujetos
mental,
a apegos, estamos
claro.
sujetos a emociones, y tú me entiendes mejor que nadie. Entonces, por eso he dicho que tú me entenderías rápidamente. No es un tema de debatir, lo hice bien, lo hice mal, es un tema moral. No, no es un tema difícil. Yo sé que en la vida hay temas difíciles que ni vosotros sabéis decirme si estaría bien, si estaría mal, y solo yo lo sabe porque ha formado las leyes de esa manera. Pero en este caso concreto sé que lo hice mal. Pero no me lo podía creer cuando lo vi. El choque tan radical de estar yo seguro de que lo había hecho bien en vida y de repente ver que bajo 2 niveles. Y luego encima empezar a compadecerme. ¿Cómo he podido ser tan tonto? ¿Cómo he podido ser tan mal? Y con permiso, qué cabrón, Neón, por bajarme de nivel. ¿No? ¿Cómo son sus leyes de injustas, no? Yo solo me vengué. Y me venían a la cabeza las palabras de mi mujer con la idea de que no me los iba a devolver a la vida. Tampoco me devolvieron a la vida a ellos. Es más, no volví a vivir. ¿Por qué me quedé tan tranquilo cuando lo asesiné? Cuando atravesaba mi espada su garganta y yo todavía no había muerto. Durante esos apenas segundos que pasaron, me sentí tan bien, tan en paz conmigo mismo. Había logrado cumplir en mi cometido por el cual creía yo había nacido. Con ese cometido, con el cometido de darle su merecido. Me sentí tan cómodo, tan tranquilo. Durante esas fracciones de segundo me sentí tan bien, hasta que me decapitaron y bajé de nivel. Mucho mejor que en el mundo espiritual lo sentí durante esos segundos.
Creíste hacer lo correcto en ese momento.
Bueno, es como te estaba contando, lo negativo del plano físico, que estamos, como tú has dicho, sujetos a los apegos, nos equivocamos todo el mundo. Es algo habitual y normal, así que.
Qué importante es lo que acabas de comentar. Todo el mundo nos equivocamos. Me conmueve lo que dices, porque en ocasiones es como que pienso que esa vida fue toda un error de mi parte y tal vez me autoexijo demasiado, pero pienso que tal vez mi 10% actual también se equivocara, pero pienso que mucha otra gente no se equivoca, no se equivocaría.
Todo depende de las situaciones y de muchas cosas. No podemos controlarlo todo y incluso la persona más elevada puede equivocarse por culpa del plano físico, de la mente reactiva, no te tienes que preocupar por
Lo dice el
eso.
propio maestro Jonathan, ¿no? Con el plozo gravitatorio.
Sí.
Me ha tranquilizado mucho las palabras de escuchar que todos se equivocan y que no solo yo. Necesito reflexionar yo. No me voy por el espectáculo, esta vez me voy por mí. Necesito tiempo para mí. Han sido dos vivencias en poco tiempo que todavía debo reflexionar.
¿Te sientes mejor, no ahora?
Mucho, mucho mejor, sobre todo con la última reflexión.
De acuerdo.
Gracias por todo y un abrazo de luz. Espero comunicarme en breve y dejarme descansar.
Un saludo.
Y gracias por haber venido.